Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast, un nuevo Charlas Geek, aunque bueno, un poco bajo de mínimos, como todo el país estos días, la verdad. Pero aprovechando que estamos en casa, pues hoy yo he dicho, pues el grupo que tenemos, hacemos, quien quiera hacer un podcast o algo, y al final, pues ahora por la tarde hemos podido coincidir tres de los integrantes de Charlas Geek. Teníamos dudas si iba a contar o no como Charlas Geek, pero finalmente lo hemos dicho que sí, ya está, no pasa nada. Pues hoy tengo conmigo, en primer lugar, dejaremos. Bueno, va, primero David de Festec. ¿Cómo estamos por ahí, por Madrid? Que obviamente estáis bastante afectados por este coronavirus.
Bien, por aquí bien, sin salir de casa, viendo un montón de noticias que están pasando, internet, Netflix, bueno, Disney Plus que ha salido hoy, así que nada, bien, de momento sanos, que siendo de Madrid, pues ya es decir mucho.
Bueno, es lo importante estos días, sobre todo. Porque, bueno, antes lo comentábamos, pero para que sepa la gente, ¿cuánto llevas sin ver la luz del sol? ¿Qué dicen?
Pues sin salir a la calle llevo desde el. Pues una semana, 10 días, más o menos. Ni ir a por el pan ni a por nada de eso. Por suerte van a hacer la compra por mí, claro.
Buah, madre mía. Estarás, vamos, te subes por las paredes ya.
Estoy deseando salir, sí.
Normal, normal. Bueno, es lo que toca estos días. Yo, bueno, ya sabéis, voy ahí, pero por suerte tengo que sacar al perro de vez en cuando y me toca ir a trabajar algún que otro día, aunque bueno, en estos días he ido solo tres, o sea que tampoco. Y bueno, la otra persona que nos acompaña, que también está un poco más metida en estos coronavirus y colaborando mucho, que ahora nos explicará lo que está haciendo, que encuentro que es muy interesante. Elliot, ¿cómo estamos?
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Bueno, pues aquí también, ¿no? Como todos, yo creo, confinados. Yo llevo un poco más, a ver, miento, no llevo tanto tiempo viendo la luz del día porque la he visto hoy, precisamente tenía que ir al médico a hacerme unas pruebas, que por cierto me ha hecho gracia porque creo que todo el mundo está colaborando. Tenían que hacer una resonancia magnética y me llevaron del hospital público, vaya, diciéndome que no me la hacían y me la han hecho en un centro privado. En un centro privado me la han hecho y le plasearán los resultados a mi médico y muchas gracias. Pero bueno, la verdad es que llevo bastante más tiempo porque yo desde el día 9 de marzo que no voy ni a trabajar ni nada, porque yo empalmé vacaciones y luego al ser persona de riesgo me dieron la baja en la empresa y hostia, yo voy a 3 semanitas ya aquí en casa encerrado, pero sí, estoy liado, estoy bastante liado que ya ahora os comentaré.
Bueno, sí, es verdad, eres persona de riesgo, es verdad, me acuerdo, me acuerdo. Sí.
Sí.
Es verdad, no lo había pensado. Uf.
Soy una persona inmunodeprimida y siempre tengo las defensas más bajas y me medico por ello y demás. Entonces, siempre que pillo algo, ya sea un. De hecho, estoy resfriado. Ahora ya me empiezo a curar bastante, pero he estado resfriado y vamos, es que con un simple resfriado para mí esto era medio muerto, casi. Entonces, sí, a la que donde trabajo dijeron que dijeron embarazadas y gente de riesgo para casa, que no volviesen a trabajar. Así que aquí estamos.
Y encima fanboy, si es que lo tienes todo, macho. Pues
Bueno,
sí.
ojo, porque a él le hubiera tocado trabajar y mucho estos días, ¿eh? Poca broma. O sea, aunque le
Sí,
han dado
sí,
la
sí.
baja.
Correcto, correcto, correcto. Es más, de hecho, yo estaba de vacaciones, como he comentado, estaba de vacaciones la semana más fuerte de todas, que fue la de semana del 9 de marzo. O sea, en hipermercados y supermercados esa semana fue espectacular. Fue justamente una semana antes de que se hiciese la alerta, ¿no? Y me supo, vosotros lo sabéis, la gente, ¿no? Yo soy encargado y me supo tan mal realmente por todos mis compañeros, al no estar yo y todo lo que tuvieron que tragar, que el día 16 de marzo fui a trabajar. Ese único día he ido a trabajar. Aun estando de vacaciones dije, mira, renuncio a las vacaciones y voy a trabajar. Y cuando vi el panorama, cuando vi cómo estaba, la gente que iba como loca, la gente que no era consciente, la gente que no respetaba las distancias, no llevaban mascarilla, no llevaban guantes, dije, oye, lo siento mucho, pero no, me vuelvo a coger vacaciones, digo, porque me superó, o sea, lo vi todo tan de Walking Dead que me superó, digo, no, no es normal, tío. Y luego es cierto que a los 2, 3 días ya mi empresa puso medidas, o dejan entrar una persona por familia y tal y cual, pero hostia, ese día me impresionó mucho, la verdad, y no he vuelto a ir a trabajar.
Sí, es verdad. Y bueno, yo sabes que tengo aquí debajo un esclat. Bueno, perdón por decir de esto, pero Yo tengo aquí el súper abajo y bueno, siguen estas medidas tan estrictas también. Me acuerdo, el otro día fui yo, que vamos por turnos. Un día va mi madre, por ejemplo, a coger algo. Luego, pues yo qué sé, el otro día yo volviendo del trabajo, pues me pasé por ahí. Y bueno, sí que flipé bastante dentro del súper cómo era todo, tío. Olía hasta hospital desinfección, supongo, que hacen cada día, pero olía hospital, tío, que dije, hostia, digo, qué olor más de esto. Y bueno, la distancia que has de mantener, todo, hasta te sabía un poco mal tocar cuando vas a la fruta, tocarla, porque te miran hasta mal ciertas personas. Dices, hostia, parece como que estoy haciendo algo malo. Es un poco... Pero bueno, siguiendo indicaciones, creo que... creo...
¿Eric, me oyes?
Uy, ahora.
Hemos perdido a Eric.
No sé si se ha perdido.
Sí, yo creo que sí, ¿no?
Sí, bueno, creo que sí. Es que el todo el rato me... A ver, espérate, ¿se me oye ahora? No lo sé, ¿eh?
Sí, ahora
claro. Digo, porque...
ahora sí, ahora se te oye.
Ahora sí, vale. No, que iba diciendo eso, que hay que reconocer a la labor que están haciendo los que trabajan en el súper y todo, porque están trabajando, pues, vamos, lo normal, por lo que tengo entendido, y más, si hace falta. Y quieras o no, están en riesgo. Y también, sobre todo, bueno, darla un poco, pues agradecer a todos los sanitarios que estos días están hasta arriba. Y que tenemos un caso, bueno, ya lo habréis visto en el grupo antes, vosotros dos, tenemos a Carlos, que no ha podido estar con nosotros hoy tampoco, porque bueno, él está trabajando, es médico, para que no lo sepa, bueno, los que sigan el podcast de hace tiempo sabrán que sí, y bueno, desde aquí pues les quiero mandar un abrazo muy fuerte, mucho ánimo y todo, aparte de obviamente a todos los sanitarios del país que están a tope, pero que tenemos el caso más o menos cerca, nos va diciendo alguna cosilla por el grupo. Y bueno, a ver si cuándo lo podemos tener por aquí, porque en principio lo íbamos a tener en un próximo Charlas Geek para explicarnos un poco más sobre el tema, pero bueno, creo que no lo vamos a molestar mucho estos días, porque además debe estar ya hasta el gorro ya de todo. O sea que mucho ánimo y nada, que espero que la cosa pase pronto. Y además también, bueno, Elliot, que antes no lo comentamos, explícanos lo que estáis haciendo con las impresoras 3D, que sabemos que estáis muy metido en el mundillo. ¿Y pues, qué estáis haciendo para ayudar?
Sí, sí, pues os comento un poquito. Todo, supongo que la mayoría lo habréis escuchado en la tele, que han hecho entrevistas o incluso en diarios, lo que sea. Pero bueno, todo esto empezó con un movimiento maker. Bueno, a ver, una persona maker al final no deja de ser el nombre que se le da a cualquiera que le guste, ¿no? El mundo de las impresoras 3D. Empezó con un movimiento a través de unas personas. Se creó una web que se llama coronavirusmakers.org. Y a partir de ahí, la gente se empezó a movilizar. La verdad es que, a ver, cada comunidad es como es, ¿no? Pero la comunidad maker siempre se ha especializado por ser una comunidad un poco de, no sé, que se mueve, ¿no? Pues por corrientes y por tal de ayudar y por, al final, no solo es gente que le guste esto, sino también estamos hablando de gente informática, estamos hablando de diseñadores, porque necesitas tener una pieza en 3D diseñada para poder imprimir, gente que le gusta la programación para programar las máquinas, entonces... Se creó toda esta corriente, todo este movimiento maker altruista, por supuesto, o sea, al final es para tratar de ayudar. Y hostia, la verdad es que se ha creado un movimiento enorme. Yo, para que os hagáis una idea, a partir de esta página se crearon un montón de grupos de Telegram por comunidades. Y obviamente estoy en el de Cataluña, que ahora mismo hay 2.600 personas. Desde ese grupo, luego se crearon grupos por provincias. Dentro de cada provincia hay muchos organizadores. Yo, de hecho, estoy en la parte de la organización del soporte, porque es que hay gente que se ha comprado la impresora solo para ayudar. O sea, gente que nunca en la vida ha imprimido y se ha comprado la impresora para imprimir. Entonces, ahora mismo estamos imprimiendo EPIs, equipos de protección individual. Tanto lo que más se ha visto por la tele y tal son viseras de protección. Son unas simples viseras de plástico que se colocan en la cabeza con unas gomas y con unas láminas de acetato. Lo que hacen es proteger la cara de todo el mundo, porque es que realmente esto se ha dado tanto a conocer. Tenemos, bueno, lo controlamos todos con hojas de Excel, porque digamos, toda la gente, tenemos un servicio, un par de empresas que nos hacen las recogidas de viseras, se desinfectan, se siguen los protocolos, luego hay un equipo de organización que están metidos en una sala que organizan pues todo el tema de toda la gente, porque además han colaborado muchísimas empresas fabricantes de filamento que han donado kilos de filamento. Hay gente que ha donado láminas de acetato, hay empresas que han donado velcros para las cintas. O sea, quiero decir, al final es un movimiento altruista por completo, el cual, hostia, saca lo mejor de las personas. Me parece que esto es increíble. Hay un equipo de diseño que esta semana, de hecho, están ya probando los primeros respiradores así, hechos en 3D. Es cierto que no todo es 3D, obviamente, pero sí las partes, digamos, mecánicas. Y bueno, son cosas que están esperando. Bueno, se han presentado a Sanidad para que las puedan patentar. Incluso hay una marca española, ahora no sé el nombre, pero bueno, hay una marca, al igual que Decathlon, que también hace máscaras de snorkel y también las han donado todas para hacer con una pieza que se ha diseñado para adaptarlas para que sirvan para respiraderos también. Bueno, respiraderos, no respiradores, perdón. Quiero decir que al final es un movimiento que está moviendo muchísima gente y, hostia, es bonito de ver, la verdad, porque es que yo, pues, sin ir más lejos, yo aquí en Tarragona conocía a 5 o 6 personas que tienen impresoras 3D y que hablamos, y en el 350 personas, y dices, hostia, si me acabo de dar cuenta que en mi pueblo hay 15 personas más con impresoras y no tienen ni idea. O sea, quiero decir, al final, aparte de la labor que estamos haciendo, pues también, pues oye, estamos conociendo gente y no, la verdad es que es algo bastante, bastante increíble lo que se está haciendo.
Hostia, tiene tela, ¿eh?
¿El qué?
Una pregunta, Elliot.
Dime.
Eso, cuando hace patente, será, obviamente será licencia libre. Cualquiera podría ponerse a fabricar, incluso hay muchas fábricas. Yo tengo amigos que son ingenieros industriales, que sus fábricas quieren también hacerlo. ¿Podrían ellos cogerlo y también crear los respiradores?
Correcto, correcto. Por supuesto, al final esto es algo libre. De hecho, yo creo que decirte, tenemos empresas como Seat, que está en ello, tenemos empresas, sí, bueno, Renault ha dado sus impresoras para imprimir, una fábrica de Barcelona que se llama BCN3D, que tiene 66 impresoras, están también imprimiendo. O sea, al final es algún movimiento que sí que es cierto que el equipo de diseñadores, donde ya están los ingenieros mecánicos y donde están toda la pesca, incluso está el hospital de Sabadell, el Partaulí, también está metido en esto y también son los que se han quedado un poco a diseñar. De hecho, ellos incluso en su web tienen peticiones de piezas, porque ya no solo estamos hablando de mascarillas, de EPIs y de respiraderos, también estamos hablando de que, yo qué sé, sin ir más lejos, a una residencia en Amposta no les llegaban los botecitos para poder servir las medicaciones y demás, y se quedaron sin. Entonces, pues nos dedicamos rápidamente a diseñar un botecito que es muy rápido, los imprimimos y ya está. Entonces, al final, obviamente, hay que tener en cuenta que esto no vale para todo. No podemos hacer ahora mismo mascarillas porque por el tema de la dimensión del virus, porque atraviesa el plástico y es tal y cual. Pero bueno, se hacen otras cosas que realmente son necesarias, que no tienen. Y, hostia, si enseñara, que cosa que no puedo, obviamente, pero la hoja de Excel de peticiones, es que, sin ir más lejos, ayuntamientos de ciudades grandes nos han pedido 300 y 400 viseras, cuerpos de policía, brigadas, farmacias, de todo. O sea, tenemos una lista enorme de peticiones, un montón de gente que dice pagarnos, y no, al final, hostia, es algo que hacemos porque queremos, las propias empresas de filamento nos están donando los filamentos para que imprimamos, o sea, que es algo que hace todo el país por tal de ayudar, y no sé, creo que está muy bien, la verdad.
Está guay, muy bien. Mis dieces, como se suele decir.
Sí. Yo tengo 3 impresoras y llevan, 60 horas sin parar de imprimir. O sea, es una locura, va una detrás de otra, una detrás de otra.
Pues una labor, Elliot, brutal la que estáis haciendo, en serio. O sea, es curioso, sí. ¿Cómo está llegando, pues, a qué nivel está llegando lo de las impresoras 3D? O sea, que podáis ayudar incluso en una situación así, con las impresoras 3D que mucha gente tiene en sus casas. Bueno, mucha gente tampoco, no hablamos tampoco de millones de personas, pero que sois muchos por lo que has dicho de los grupos y tal, que me parece, vamos, o sea, bueno, yo de hecho tengo una, pasa que no creo que debería montarla ahí de nuevo y todo, podría hacer alguna cosilla, que de hecho cuando leí la noticia ayer dije, hostia, podría hacer alguna cosa, pero bueno, que seguramente como que tendré la semana bastante, ya para el jueves hasta el lunes no vuelvo a trabajar, pues igual me animo también a poder montarla y hacer alguna cosa también para ayudar. Claro, ya, sí. Igual te pido ayuda, te tendré que pedir ayuda seguramente, pero bueno.
Sí,
porque
no,
ya
no, no,
lo tengo
ya,
olvidado.
Ya te digo, yo estoy coordinando el tema del grupo de soporte, porque como os he dicho, hay mucha gente que no tiene ni idea y hostia, estoy cansado de llamar. Bueno, a ver, cansado no, al final dije yo de colaborar porque yo tengo experiencia. Y llamadas por teléfono, ayer videollamadas por FaceTime, por Skype también, ayudando a la gente que tenían problemas. Entonces, pues bueno, la verdad es que hay mucha gente detrás de esto que no lo parece. No es que venga todo el mundo a imprimir y que le repartan, no, no, porque es que además, ya te digo, hay dos empresas que se han puesto a... que están 12 horas al día o 14 horas al día haciendo una ruta pues por toda la provincia, recogiendo, desinfectando. Cuando te reparten, cuando tú entregas las máscaras, ellos te dan bobinas de filamento para que puedas seguir imprimiendo. O sea que
bastante bueno. Heavy.
Sí, qué bueno.
Tendrán que seguir unos protocolos, ¿no? Tendrán que tener unos planos.
Sí, correcto.
Estén y tal.
Correcto, correcto. De hecho, incluso se han creado unas láminas para los centros donde las entregamos con todo el procedimiento para desinfectarlas y tal, un poco así, no de publicidad, sino de explicar quién somos y lo que hacemos y demás. O sea que no, la verdad es que yo cuando entré pensaba que era un poco cachondeo, en plan, va, imprime y entrega. No, no, hostia, hay un equipo detrás. De hecho, os pasaré luego una foto para que la veáis. Hay 5 personas con una pizarra gigante de 2 metros ahí apuntándolo todo. Están ahí trabajando todo el día para que todo funcione y demás. Y la verdad es que, y todo de manera altruista. O sea que es bastante heavy todo esto.
No, hace falta gente así, macho. O sea, es que si todos fuéramos así, habríamos salido de esto hace días, creo, ¿eh? Casi, casi. Pero bueno, pues estamos viendo cada cosa.
Sí, sí. Y ya como último, y ya cambiamos de tema, no, decir que, hostia, estamos orgullosos de lo que hacemos, pero también hay que decir que es fuerte tener que llegar a estos extremos, porque yo, por ejemplo, mi hermana trabaja en una residencia de ancianos y allí no tienen nada. He visto ambulancias que llevan un pañuelo en la boca porque no tienen nada con qué taparse. O sea, hostia, me parece muy fuerte al nivel que hemos llegado de esto, que no, que es que no hay nada de nada. Nada de nada, macho.
Sí, bueno, yo no, lo poco que he escuchado aquí en donde vivo yo, hay el hospital, ¿vale? Que es el único que hay hasta Gerona ciudad. Y por lo que sé, de testimonios cercanos, están cayendo como moscas los sanitarios por el virus. Más que, o sea, cayendo como moscas, no me malinterpretéis, sino que están cayendo enfermos porque van sin protección, no hay nada, literal.
Sí, sí.
Van desprotegidos a atender a la gente. Y es, bueno, es muy triste, obviamente, pero bueno, entre todos y más con lo que estáis haciendo, hombre, al menos es una ayuda y muy grande, creo yo, a que esto pues pueda salir adelante y proteger a gente. Pero al fin y al cabo, yo creo que hasta se podría decir tranquilamente que estáis salvando alguna vida, porque así hay más sanitarios que puedan ayudar y encima estáis protegiendo a gente que no va a coger la enfermedad, que nunca se sabe lo que le puede pasar. O sea, es que en verdad es eso.
Pero, correcto, correcto, así es.
Pues muy bonito. Bueno, y bueno, como iba a decir también, bueno, cambiamos de tema, como ha dicho Elliot, porque no queremos quemar a la gente tanto con el tema, que es suficiente ya dar en la tele. Es normal, ¿vale? Es normal, se entiende perfectamente que se hable todo el rato, porque es algo, bueno, que es caótico, que es excepcional, creo yo. No había pasado nunca, al menos en lo que yo llevo de vida. Y es normal que se hable tanto. Por lo tanto, vamos a intentar alegrarnos con tecnología, ¿no? Que para eso estamos aquí también. Aunque bueno, ya hemos mezclado un poco el tema de tecnología con lo de la pandemia y todo. Hombre, al menos lo hemos conseguido relacionar un poco y más por un acto así. Vamos al tema que le gusta a Elliot. Apple. Puede ser de otra manera. Vamos ahí a saco. Apple, bueno, aún con los tiempos que corren, ha presentado, no ha sido una presentación grande, obviamente, pero bueno, ha presentado nuevos productos, oye, que no está de más en por los días que están pasando ahora. Nuevo iPad Pro y nuevos, si no recuerdo mal, Mac Mini y MacBook Air, si no recuerdo mal también. Mínimos cambios, eso sí, alguna pequeña novedad, pero bueno, nuevos productos que ahí están. Vamos a comentarlos un poco por encima. No sé, yo los he mirado, o sea, leí la noticia cuando salió el otro día, ahora me lo he revisado un poco. Igual David o tú, Elliot, no sé si estaréis más puestos que yo en el tema. Bueno, Elliot, tú supongo no habrás tenido mucho tiempo con todo el tema este, pero igual David sí que lo tendrá mejor mío, no lo podrá explicar mejor las novedades. Si no, yo más o menos me las he leído, pero igual lo explica mejor que yo.
Me lo he mirado. ¿Con qué quieres que empecemos?
Empieza por el iPad, que además, bueno, hay que decir, el teclado que han sacado, muy chulo, que Elliot de hecho lo comentó en el grupo que tenemos en Telegram, lo comentamos, lo del teclado que flota y todo eso. Sí, es que es muy curioso, es curioso. Pues nada, David, ilústranos con tu sabiduría.
A ver, el iPad Pro 2020, que es como se llama, ¿vale? Es igual. Solo tiene dos grandes novedades con respecto al de 2018, el que estaba en todos lados. Y es la cámara. Las dos novedades están en la cámara. La cámara de atrás, que ahora es como la cámara del iPhone 11, con muchas comillas, ¿vale? Es decir, te viene con un sensor, el mismo sensor normal, y luego está el sensor gran angular, o bueno, como dice Apple, está el sensor gran angular y el sensor ultra gran angular. Y luego además te incluye un sensor TOF, que ellos lo llaman LiDAR, que es, es la tecnología del Face ID, ¿vale? Los puntitos, y que también vemos en el S20 Ultra y en todos los últimos modelos. Un láser que mide cuánto tarda en rebotar la señal y se enfoca mejor, y eso lo usa pues sobre todo para realidad aumentada. Esa y la cámara delantera, que también es la de los nuevos iPhone, y esa es la gran novedad. No hay mucho más.
Pues vaya.
¿Y Eric se ha vuelto ahí?
Precisamente lo que más me llama la atención es precisamente lo que hablamos, es el teclado. O sea, al final, el teclado con trackpad, el nuevo cursor que lo han metido, que he estado mirando algún que otro vídeo, y luego la manera. ¿El qué?
Ese, lo del cursor, lo del trackpad, uh-huh. Vale para todos. Es decir, no es una novedad propia del iPad Pro, sino si tienes el anterior, el iPad Air o el iPad 2019 o el 2018, vale. Lo tienes.
Vale. Y luego la famosa forma esta magnética. Pero el precio...
Uf, 300...
Dilo, ¿cuánto vale?
Son 300 euros para... o $300. En España todavía no ha salido. No sé si muy bien en euros, pero será eso, unos 300... 150 euros para la versión pequeña y luego 50 euros más para la versión grande.
Vale, no. En la página de Apple, si te vas a información, no aparece para comprar, pero sí que aparece abajo los precios en euros. Y son 339 la versión de 10 y 399 la de 12.
Es decir, que por el teclado ese te puedes comprar un iPad.
Un iPad el Air, ¿no? O el 2019, creo.
2019 te lo puedes comprar. Prácticamente. Y sin prácticamente. Sí, sí.
Así es.
Mira, pero vosotros que realmente que 400 euros... Bueno, 350, ¿vale? Vas a dejarlo en la mitad para abajo. Por una funda teclado del iPad, que es un teclado con trackpad, ¿lo veis? ¿Le veis sentido que sea tan caro?
No.
Mucho que flote, ¿vale? Al final lo que flote habrá que verlo. Pero...
A ver, se va. Yo, en mi opinión, hombre, obviamente es caro, pero bueno, visto que, a ver, el teclado de toda la vida, sin trackpad ni nada, sin que flotase ni historias de estas. Ya costaba, pues, ¿cuánto? 159 o por ahí, o tirando los 200. Tampoco me sorprende que este valga lo que valga, aunque sí que, bueno, tiene la gracia esta de que flota, entre comillas, y tiene el trackpad, que voy a ver ahora, por fin, que pusieran algo así.
También, a ver, hay que decirlo, también hay que decir que tiene teclado retroiluminado y también tiene un segundo USB tipo C incorporado. Sí. La base. Entonces, decirle que no es simplemente la funda teclado, el Magic, ¿cómo lo llama? Smart Keyboard, ¿no? No es el Smart Keyboard normal con la...
No, sino que... Magic Keyboard, creo, ¿eh? ¿No?
Hostia, sí, Magic Keyboard es el nuevo, ese que flota, pero el normal, el que se puede comprar a la tienda, sí, se llama Smart Key, ¿no? Algo así.
Sí, sí, el normal es el sí, Smart Key o algo así, vamos, de toda la vida, vamos, que siempre de esto. Bueno, a ver, yo la iPad este, personalmente, es una renovación, bueno, pues lo normal, o sea, un poco creo que voy a innovar mucho. Las cámaras, pues sí, han puesto el estilo iPhone, las han mejorado, supongo, y ahí lo que comentabais de el de este, que lo tenía, el LiDAR, bueno, el escáner LiDAR este, o como se llame, que bueno, lo que comentaba David, pues es el escáner, pues por los puntitos y tal, como en el Face ID, bueno, y tecnología que ha sacado Samsung y tal también. Bueno, no está de más que según pone las características, pues puede medir a través de su láser o no sé qué, hasta a una distancia de 5 metros objetos y tal. Bueno, está bien, oye, tampoco, no sé, esto hay que ser, creo, muy 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 profesional o algo muy justificado como para llegar a usarlo o comprarte este iPad solamente por eso. Pero bueno, también leo por aquí, bueno, que hay teléfonos con calidad de estudio también, lo que parece, aparte de las cámaras Pro. Y bueno, el A12Z Bionic, ¿no? No sé si lo habéis comentado, el procesador, algo más potente.
Sí, es un 10% dicen, pero ya te digo, todo el mundo que lo ha probado, porque obviamente esto se funciona así en Estados Unidos, ya lo han probado, han salido las primeras reviews, pero dicen que realmente no hay diferencia. No hay diferencia entre uno y otro, quitando la cámara. Es la gran diferencia. La potencia es un poquito más, pero tampoco es nada exagerado. Así que el cambio, si ya tienes del año pasado, no lo cambies. Si te vas a comprar uno nuevo, pues hombre, por 100 euros, que creo que es la diferencia, pues ya cómprate nuevo.
Hombre, claro. Sí, a ver, es lo de siempre. Ocurre, no solamente ocurre con los iPad y tal, con los iPhone también ocurre, y no solo con Apple. O sea, es como, yo qué sé, por ejemplo, no sé cuál poner, pero bueno, mismamente, qué sé, pues con Huawei también ocurre, que de un salto a otro dices, no vale tanto la pena, y bueno, igual que, por ejemplo, de cuando salió el S10 y tenías el S9, pues igual no te valía tanto la pena, ¿verdad? Con el S20 sí, bueno, es más de lo mismo, creo yo. El que tenga un iPad Pro del año pasado, pues como dice David, yo encuentro, al menos yo, encuentro una chorrada gastarse dinero en este nuevo iPad Pro y teniendo uno del año pasado. A no ser que seas muy fanático y te sobre el dinero, que también, pero yo creo que sería innecesario.
Pero, dos puntualizaciones. ¿Es el iPad de 2018? ¿No es de 2019? El iPad Pro salió en 2018. Y luego, si lo quieres cambiar, me lo estaba metiendo ahora, Apple, como máximo, te da 250 euros por la versión del 2018. Es decir, por el que me viene a sustituir, solo te da 250 euros.
Pero no salió. Pero 2018 es de finales de año. O es el o salió en 2019. No, pues, es que mi padre tiene el que, bueno, el último hasta ahora que ha salido este, pero no me acuerdo cuándo lo compró, que ahora mismo no lo recuerdo, hostia. Sí, igual, es de finales de 2018, puede ser, el anterior iPad Pro.
Es noviembre de 2018.
Vale, ves, era de finales, me sonaba a mí eso. Vale, es lo que tiene mi padre, claro. Le darían 200 y pico euros. Por eso.
Eso acaba de ver.
Hostia.
A mí, sinceramente, me falta. O sea, me falta. Es precisamente lo que hablamos, lo que tú dijiste, David, es que a ti te daría gracia probarlo como ordenador, ¿no? Sí. Que tú crees que hay aplicaciones que, hostia, a mí me falta, no sé. Supongo que llevo tantísimos años trabajando con MacBooks y con, bueno, más que con MacBooks, con Mac OS, que me costaría tanto adaptarme a trabajar como ordenador propio con iPad. Más que nada por el sistema, quiero decir, al final el producto es espectacular y estoy seguro que, y además ahora que me sacas un trackpad y todo, hostia, no lo sé, yo creo que para gastarte al final con la versión pequeña entre el trackpad y el iPad 1.100 euros y con el iPad de 12, con el iPad Pro de 12, gastarte 1.300, 1.400 euros, hostia, es que me compro un MacBook Air, es que lo siento mucho, pero... Al final, sí que es verdad que el táctil y el llevártelo y tal y cual te tira más, pero hostia, me ofrece mucho más un MacBook a día de hoy que un iPad, la verdad.
Sí, no.
Dependerá de la persona, digo yo. No lo sé.
Claro. Sí, está claro, obviamente.
Las tablets son para lo que son. Realmente estamos hablando de dispositivos para consumo multimedia. Este sí es verdad que te permite crearlo y todo. Esto lo haré en un vídeo que subí a mi canal. Te sirve como centro multimedia completo. Tú lo grabas, lo editas y lo subes directamente ahí, sin tener que ir pasando archivos. Ahora bien, más allá de eso, para una persona normal que va a ver Netflix, va a ver Facebook, Instagram, lo verá en pequeño, porque todavía no saco una aplicación para iPad. Pero, joder, es decir, para eso cómprate el iPad Air o el iPad 2019, pero el Pro es para un nicho muy, muy, muy específico que realmente yo quiero probarlo porque probé la Surface Pro, tengo la Tab S6 de Samsung y quiero ver qué tal con esta nuevo iPad, pero no sé.
Hombre, bueno, lo que iba a decir es que, a ver, yo tuve la experiencia, ¿vale?, de grabar, editar y todo con un iPhone. Y tengo que reconocer que este iPad Pro, como bien dices, David, es para alguien muy específico. Con las cámaras que tiene todo ahora y demás, hombre, a ver, yo creo que se pueden hacer cosas chulas y puedes, grabar y todo desde ahí, puedes editar y todo, y realmente tiene potencia suficiente para editar en 4K. Y hay aplicaciones muy buenas, no solo iMovie, sino había una, el LumaFusion creo que se llamaba, que para edición de vídeo y todo en iOS está muy bien. Pasa, pero yo estoy con Elliot, sinceramente. Bueno, y creo que contigo también, David, una tablet es para lo que es, un centro multimedia. Yo creo que para alguien profesional creo que tira más un Mac, creo yo, a día de hoy, que no un iPad. Pero bueno, sí que es verdad que estará enfocado para alguien muy específico que igual necesite la pantalla táctil y que, bueno, pues oye, tenga dinero suficiente para gastárselo en este iPad Pro. Pero yo al menos preferiría, si me tienen que dar a elegir, preferiría un MacBook mucho antes, o un portátil en sí, que no una tablet.
Bueno, si quieres lo juntamos, ahora que habláis que queréis los MacBook, junto al iPad Pro han presentado también los nuevos MacBook Air, una renovación. Y cuestan exactamente o muy parecida a lo que te costaría el pack completo de los iPad Pro. Y yo creo que va un poco a lo que estáis hablando vosotros, la estrategia. El que quiera el iPad tiene esto, y el que sea menos de iPad y necesita un ordenador portátil también muy portable, tiene el nuevo MacBook Air, que tiene algunas mejoras con respecto al anterior, pero y que no está mal.
Yo lo he visto, hay mínimas renovaciones en el MacBook Air, puede ser. Más que nada, creo que habrá sido, supongo, no, esto sí que lo he mirado muy por encima. Puede ser que sea una mínima renovación de procesador y poco más, porque de diseño, por lo que veo, más o menos lo mismo que lo anterior, que de hecho ya me gusta mucho.
Ha sido, han puesto dos procesadores nuevos, los y la décima generación de Intel, han puesto mayores memorias de entrada y luego también han puesto pantalla Truton y han puesto los altavoces como los MacBook Pro y luego por último el nuevo teclado que han quitado el mariposa, ya sabéis que dio un montón de problemas.
Sí, han puesto, ¿no?
Sí, el de tijera, que bueno, que ese es más tradicional, aunque ya sabemos cómo es Apple, que lo vende como si fuese aquí la panacea.
Sí, bueno, pasa que así supongo que no tendrán tantos problemas. Pasa que, según leí el otro día, esto de la polémica de los teclados, se estaban resistiendo a poner otra vez este tipo de tijera, porque se ve que con el teclado de tipo mariposa podían hacer mucho más fino el MacBook, porque no ocupaba tanto sitio, por lo que leí. Y por el recorrido, supongo, de la tecla y demás. Pero ante las quejas, al final parece ser que vuelven con el tipo tijera, aunque no sé realmente si este MacBook Air nuevo es más grueso o algo que el año pasado, o han sacrificado en algún aspecto, como sea batería o lo que sea, para poder igualar más o menos el diseño y tener el mismo chasis. No lo sé. Pero no, sí que es verdad que han cambiado el teclado.
Yo lo que he visto es que es súper fino, ¿eh? Es decir, no sé exactamente qué, o se han logrado hacerlo más fino la tijera, pero la verdad es que es muy, muy fino. Y yo creo que viene eso. Han sacado los dos productos, cada vez se parecen más y pues lo han sacado para eso. El que quiera el iPad, que se coja el iPad, y el que quiera un portátil que sea manejable, que no sea tampoco pro, pues tiene estos nuevos MacBook Air, que tampoco me importaría probarlo, aunque bueno, ya sabéis que yo no soy mucho de Mac, soy más de Windows, pero oye, muy bonitos.
Hombre, yo, si tuviera el dinero, sinceramente, yo a mí yo estaré encantado de tener el iPad con su trackpad y todo. Pasa que realmente a mí me sabría mal gastarme dinero en eso. Yo también soy como tú, soy un poco más de Windows. Preferiría antes comprarme una Surface, por ejemplo, que no, bueno, como la que he tenido hasta ahora. Preferiría eso, una Surface antes que esta iPad Pro, por ejemplo, y si no, tiraría por el Mac, porque también es eso, depende mucho de la persona o del uso que se le dé. Yo, por ejemplo, que virtualizo cosas y tal con el iPad, ¿qué voy a hacer? Si claro, con el iPad al final acabaré leyendo PDFs y igual editando algún vídeo y ya está. Yo creo que para eso me compraría antes el iPad Air o el iPad, el normal, el más gama de entrada. Yo personalmente, claro, pero igual una persona, pues que yo qué sé, se dedica al diseño gráfico o algo así, pues igual el iPad Pro para él es, yo que sé, una revelación, ¿sabes? Es que ya te digo, depende mucho de la persona, pero sí es verdad que el iPad Pro está muy enfocado a otros. Y el MacBook Air nuevo, pues bueno, una renovación mínima, ¿no? Lo que tocaba, y sobre todo el teclado, que yo creo que le está dando muchos problemas a Apple y muchas críticas, y supongo que han querido librarse un poco de ello y arreglarlo de golpe. Puede ser que, siendo Apple, no sé cómo lo veréis vosotros, puede ser que igual a la gente que tenga problemas con el teclado mariposa en el anterior Mac, el MacBook Air, puede ser que lo cambien por este nuevo directamente, en vez de arreglarte el teclado una y otra vez o algo así. No sé si serán capaces de llegar a hacer esto con los...
Lo que se están haciendo, es lo que tú comentas, no lo sé, es posible, ¿eh? Pero lo que se están haciendo, que me ha resultado bastante curioso, es que la gente que había pedido en la semana de la presentación y que todavía se están por enviar el nuevo iPad Pro, bueno, el anterior, le están enviando nuevo, porque los precios son los mismos prácticamente, y le están diciendo, mira, como ha salido nuevo, tu pedido estaba, te lo estamos enviando para que ya tengas el último iPad.
Bueno, es agradecer, ¿no? Porque si no, esa persona se va a llevar un disgusto, creo yo.
Claro, y como ha sido un evento así lanzado de una manera muy... con la situación y todo, simplemente lo colgaron en la web, pues han dicho, mira, como era bien un final, te lo ponemos. Respecto a los MacBooks, no sé. Es decir, a ver. Pero bueno, en principio está chulo. A ver qué tal, yo lo quiero probar, ¿eh? Yo he de decir que estoy tentado de comprarlo, ahora mismo que no tengo muchos gastos y que si tengo ingresos, pues a ver qué tal graba, a ver, pues lo que he comentado, grabar, editar, subir y manejar todo desde un iPad y ver realmente, y compararlo con la experiencia que tengo de la Surface Pro y con la que tengo con la Samsung Galaxy y Tab S6.
Bueno, sería una bonita batalla, ¿eh? No sé yo, igual para tu uso, ¿cuál te gustaría más probablemente? Yo creo que igual el iPad te estaría ahí, ¿eh?
Ahí, por eso. Lo único malo es que el S Pen es muy bueno, tío. El S Pen tiene mucha funcionalidad que el Pencil no lo tiene. Eso lo deberían de revisar. Pero el resto, habrá que verlo. Ya lo comentaré en el próximo charlas, o si me invitas a tu podcast un día o lo que sea, ya.
Bueno, algo haremos, seguro, porque estos días así creo que hay que entretener a la gente un poco, los temas, y nosotros también hacemos cosas fuera de lo normal. Pasa que, bueno, podrá ser interesante. Eliot, muy callado, ya está. ¿No te interesa el nuevo iPad o qué? Yo creo que no le ha gustado, ¿no? Ya no está tan fan de Apple. Dice que se va a comprar una Surface, que me lo ha dicho antes a mí.
Sí, ¿verdad? Y la Mi Pad de Xiaomi también la hizo.
Sí, sí. Se va a pasar al lado oscuro. No, es que no sé si es que no... No te oímos, Eliot. Voy a decir, yo digo, está muy callado. Digo, algo le pasa. Que no...
Estamos ahora
criticándole.
Ahora sí.
Ahora sí. Un poco raro, pero sí.
Llevo un rato intentando hablar y digo, o pasan de mí o no sé.
Ah, vale, ¿ves? Yo diría yo, digo, qué raro, digo, no ha dicho nada en todo el rato.
No, simplemente quería aportar un par de cosas que he intentado decir y obviamente no he podido. La primera es tema iPad. Hostia, a mí me gusta mucho. Al final yo tengo el iPad 2017 y lo uso para lo que ha hecho David. Lo uso para multimedia, para Netflix, para YouTube, para leer el Telegram y leer las noticias y pongo más. Entonces, hostia, gastarme lo que vale el iPad Pro, por muy chulo que sea y por muy
tal, no, no me merece, no, no me merece la pena. Y luego además, lo que decíamos del iPad Air, que efectivamente, del iPad Air, del MacBook Air, perdón, efectivamente es más fino, y además, no sé si lo habéis visto, que será una chorrada, pero el cargador es que es diminuto. El cargador no deja de ser el doble del típico cargador de iPhone cutre de 1 amperio. O sea, estás haciendo todo aún más pequeño y más portable, y dices, ¿y dónde dejas al iPad? Y al final es lo que decís, el iPad se quedará para cosas muy, gente muy específica, porque es que por lo que vale el iPad es que te coges un MacBook Air, es mi opinión, vaya.
¿Creéis que se convertirá en un convertible? ¿Recordáis estos Surface? Creo que es el único que mantiene que sea un iPad, que tú lo enchufes al teclado, por así decirlo, del MacBook Air, y lo puedas quitar y puedas usarlo las dos. Creo que era el Surface Book, era así, que era una Surface con teclado normal. ¿Creéis que podría convertirse en así? ¿Cómo evoluciona?
No está mal, no estaría mal. Ojalá apenas algún día se dedique a hacer esto. Pero te digo, yo sinceramente, si a un iPad le metiesen macOS, obviamente ya hablo de una pantalla grande, en el más grande. O no macOS, pero sí algo mucho más adaptado. O llegar a casa, como tú dices, y meterle un teclado o conectarle una pantalla y tal, yo para mí sería la clave. Pero claro, yo no puedo trabajar si no es con el Mac, es que me es imposible. Lo llevo todo con el Mac, y me lo llevo a todas partes.
Hostia, Elliot, lo que has comentado, cargador, es verdad, estoy viendo la foto ahora, hay una foto justo en donde estoy mirando el artículo. Hay un cargador de iPhone al lado y es exactamente igual que el cargador de iPad de los correcto, de antes, correcto. El cargador, o sea, para que tenga uno muy pequeño, ojo, o sea, vamos, o sea, es un cargador de móvil de toda la vida, el tamaño claro, brutal.
Es que al final además es un cable USB-C, que yo creo que ya va siendo hora de que si los Macs van con USB-C, si el iPad prueba con USB-C, hostia, ya va siendo hora de que lleven USB-C todos los demás. De hecho, el iPhone, ya lo sabéis, el cargador ahora viene por USB-C por un lado y Lightning por el otro, que es un tocapelotas, porque claro, yo todos los cargadores tengo USB normales, no tengo USB-C, así que a base de adaptadores. Entonces dices, hostia, es que llega un momento que con un cargador tan pequeñito, con un cable USB-C que a priori deberías de tener para casi todo, es que es casi más portable o al igual de portable el MacBook que el iPad.
Y lo bueno de tener un cargador así, porque yo tengo la experiencia, porque Apple no es la única que hace esto, por ejemplo, yo mi ordenador, el Huawei, ahora tiene un cargador igual que el Mac, pasa que el del MacBook Air es de 30 vatios porque consume mucho menos sí. que el Huawei. El Huawei consume 60 y de ahí que sea tan pequeño, pero que es una gozada, la verdad. El Huawei también tiene un cargador súper pequeño, aunque sea de 60 vatios por tipo C. Y yo, es una gozada tener un cargador así por eso, porque la portabilidad que tienes de llevar el cargador tan pequeñito, el portátil, que quieras o no, es fino y tal. Y además, con ese mismo cargador, yo puedo cargar mi móvil por tipo C y además activa la carga rápida también, o la supercarga rápida en el caso de Huawei. O sea, es la gozada de, llevo un cargador y puedo cargarlo absolutamente todo. O sea, puedo hacer lo que me dé la gana. De hecho, os diré más. Yo ahora mismo, el ordenador mío, el Huawei, lo tengo enchufado a la corriente con el cargador oficial del P30 Pro de 45 vatios, porque es compatible también. Aunque sea 45, me mantiene la carga, va cargando más poco a poco, pero puedo tenerlo también. Puedo cargar una powerbank. Y es el mismo caso que el MacBook Air también. O sea, 70 vatios, sí, ya no solo cargador oficial, sino que algunas powerbanks y todo podrán cargarlo perfectamente. Correcto. O sea, que la portabilidad ahora es máxima ya en estos dispositivos. Y bueno, era un apunte básicamente al cargador.
Bueno,
y diciendo lo que... Di, David.
No, hablando del cargador y que todo fuese USB-C, al parecer Apple no estaría muy de acuerdo con vuestra línea y no querría que el iPhone lo tuviese. Y fíjate si están en contra, que ya se habla que a lo mejor este no, pero el siguiente podría ser un iPhone sin puertos. Que sea todo inalámbrico, para evitar poner el USB tipo C.
Es una torrada de pelotas, o sea, la verdad, las cosas como son. Porque mira, es más.
Lo que le han hecho a Elliot es que es una putada, ¿eh? Tener un cargador tipo C a Lightning, eso es tocar los huevos, hablando claro.
Claro, es que, y además. Yo, por ejemplo, tengo un montón de accesorios, lo de la mesita de noche, un cargador múltiple para cargar de Satechi, para cargar el Mac y además un par de puertos USB. Claro, tengo que tirar de adaptadores todo el rato porque con ese cable no tengo para meterlo en ningún lado. Sí, en el oficial, pero es que el oficial, o sea, el original, vaya. Pero es que ese no lo toco. Teniendo todo lo que tengo ya, no lo toco. Yo qué sé, me compré ahora ahora un mes o así, el teclado, el teclado grande de Apple, el color negro. Y viene con USB-C para cargarlo. Y dices, hostia puta, si es que va todo con USB-C, pues coño, todo menos los iPhones. Pero es una tocada de pelotas.
Totalmente. Es Apple. El iPhone lo tienen ahí. Sí. Pero yo creo que ya les toca, ¿eh? Y yo creo que sería un cambio y mucha gente se lo compraría. No sé. Parece una tontería, pero lo sería mucho, ¿eh? Sirve para bastante.
Sí.
Pero no, están yendo muy tarde, creo yo. O sea, el iPhone, yo creo que ya el anterior, el 10S, creo yo ya, debería haber llevado tipo C, creo. O sea, no es puede que... ser. El MacBook, ¿cuánto hace que lleva? 2 años y algo, tranquilamente. Hace 2 generaciones que tiene tipo C, eso no, o más, no. Incluso.
No. El MacBook hace casa, aquel famoso MacBook que sacaron, creo ya que fue en 2016, me parece. Fue el primer dispositivo del mundo, vaya, con USB tipo C. Justo después vino el Chromebook. A la nada, el Chromebook de Google vino con USB-C a las 2 o 3 semanas.
Bueno, era ordenador, MacBook... es ordenador, ¿no? Creo.
Sí, claro, pero sí, ah, vale. Era ordenador.
No, que luego los comentarios nos crujen.
No, el primer dispositivo con USB-C fue el MacBook a secas de Apple. Y dices, qué tocada de huevos. O sea, la tecnología la tienen, si no lo ponen es porque no les da la puta gana, porque no hay más.
Sí, no, algún interés hay.
Hombre, pues que tienen cargadores de Lightning ahí en el desktop y que quieren quitárselos de encima, no saben cómo. Es lo único que se me ocurre. Porque vamos, si te siguen dando el cargador del iPhone 3G, será por eso.
No, ¿cómo ves? Que ahora tiene USB-C el cargador, pero solo tienes para ese, porque no tienes ningún otro más.
Espérate, es que esto, yo no tengo el iPhone, ¿vale? Y tampoco le presto mucha atención hasta el cargador. Te viene el cargador y lo que tú le conectas a lo que es el cargador, lo que tú enchufas, es un USB-C. Y la salida es Lightning. Sí.
Correcto, así es.
Son todavía más cabrones de lo que me imaginaba.
Claro, y está hecho por el sentido de que los cargadores del Mac, el del MacBook Air y el del MacBook grande, el de 30 y 60 vatios, al ser USB tipo C, activan con este cable la carga rápida. Pero ya está, no vale para nada más. Entonces, claro, ellos, como han apostado por la carga rápida, pues te meten el cable de USB-C a Lightning y un adaptador de corriente de USB-C. Pero claro, realmente lo que importa es el USB-C en la parte del iPhone, no en la parte del cargador de corriente. Yo estoy cargando el Mac, no estoy cargando el teléfono con el cargador del Mac. Es que vamos, es una locura eso.
Espero que cambien, porque... No.
Al final, Elio, te queda la opción pues, de usar un cargador bueno oficial, que tengo USB normal y arreando. O sea, creo que, aunque es un poco triste, pero es la opción que te queda, porque si no, es que, claro, de tipo C Lighting, es un toca huevo. Necesitas un adaptador para un tipo C USB normal, ¿no? Para poder conectar el cable normal ahí. Bueno, es un. Madre mía.
Y una cosa te digo, no son fáciles de encontrar, ¿eh? Porque tú en Amazon, o sea, cuando los compré yo, al revés, hay un montón. O sea, de USB normal a tipo C, los que quieras. Pero de tipo C a USB 3.0, hay 3 o 4, no hay más, ¿eh? O sea, me costó lo suyo encontrarlo. Al menos cuando los compré. Y ahí los tengo, conectados con USB, o sea, con adaptador. Están fijos en la mesita de noche para no tener que tocarlos y ahí se han quedado.
Joder. Bueno, la verdad no lo sabía que claro, yo no lo he tenido, ni tampoco he podido hacer review ni nada, no sabía que el cargador, pensaba que venía cargador, carga rápida, eso sí lo sabía, pero yo pensaba que venía con un USB normal, no con un tipo C ahí metido. Hostia, ahora me ha dejado un poco extrañado, digo, no lo sabía yo, vaya putada. Bueno, pues nada, soluciones hay siempre, ¿no?
Vaya.
Flipante, sí, es Apple.
Más. Bueno, a ver ahora próximo. Ya salimos de tema Apple, que bueno, he vuelto bastante rato al final con el nuevo iPad y el MacBook. Sí, Didi.
No digo que no hay mucha novedad, pero es que ya empieza a replantearse seriamente el debate, ordenador o tablet, o iPad, mejor dicho.
Veo muchos artículos así, comparando las dos cosas, el iPad Pro contra el nuevo MacBook Air, ¿qué te comprarías? ¿Cuál es mejor? O qué... Veo que cada vez hay más dudas al respecto y te compara más el iPad con un ordenador ya. O sea, estamos llegando a niveles, bueno, next level ya. Está curioso, vamos. Pero bueno, yo creo que es merecido también, al fin y al cabo. O sea, es que es normal, es lógico. Pero vaya. Bueno, pasamos un poco a Android también. Nuevos Xiaomi. Se ha presentado, bueno, esta semana creo, David, ¿no? Se presentará globalmente el Mi 10 aquí en Europa.
Por lo que el parece, jueves. Pues,
jueves, ¿no? Sí, mismo día además que Huawei, los P40 nuevos, también creo.
O sea, creo que uno, no, perdón, si no me equivoco, unos anteriores. El jueves creo que es Huawei, el 26 de marzo, ¿vale? Porque no sabemos cuándo lo escuchan esto. Y el 27 Xiaomi, algo así. Es decir,
vale,
uno sí. Antes o después, pero vamos, que sí, que esta semana se presentan los dos.
Vale, bueno, a ver, el Mi 10 ya sabemos, o sea, no habrá sorpresas. El P40 ya lo veremos, a ver, pinta bastante bien la cosa, aunque bueno, hay el tema de Google y tal, pero no vamos a hablar de ello. Para próximo charla, sí que la semana que viene. Sí que lo podríamos comentar, ojo, o esta semana mismo, porque tampoco la ves tú, no va de ahí.
Pues a las... No se va habrá... por el bichito.
No, habrá tema, menos, oye, al menos las presentaciones tiran adelante, que ya es algo.
Sí.
Bueno, pues sí. Nuevo, bueno, Xiaomi, bueno, un nuevo Redmi, el Note 9S. Voy a comentar, que tengo la ficha técnica de David delante. La comento un poco por encima y nos cuentas tú a ver un poco pues qué te parece también. Y Elio, tú desde tu perspectiva de apelero, a ver, pero bueno, ya sabemos que tú porque estamos, es un podcast que bueno, lo escucha gente, obviamente, porque si no tú capaz de decirme, es una mierda, y ya está. O sea, sería tu veredicto, sería tu opinión, no, o sea, que no, ya no. Lo sé, pero bueno.
Ni mucho menos.
Bueno, Redmi Note 9S, tenemos, avanzo que a mí me ha gustado bastante, hablando claro, porque ya lo leí el otro día muy por encima, eso sí, al igual que los iPad y tal, pero ahora que me he leído el artículo, antes cuando estábamos en pre-podcast, un poco en la antesala del podcast, que siempre comentamos alguna cosilla, comentamos con David, estaba leyendo un poco el artículo y me ha molado bastante el cacharro. Redmi Note 9S, 6,67 pulgadas IPS, eso sí, LCD, no es una AMOLED nada, 2400x1080 píxeles. El Snapdragon 720G, habrá dos versiones, una de 4 y otra de 6 GB de RAM, y 64 128 GB, amplias por microSD, cámara frontal 16, cuatro cámaras traseras, ojo, la principal de 48 megapíxeles, y tendremos el típico Bluetooth 5.0, USB tipo C, GPS, doble banda. Batería, ojo, 5.020 mAh, bastante buena. Xiaomi, no sé qué les pasa, pero está montando unas baterías, o sea, a brutales. O sea, cada vez más grandes. Yo no sé.
Sí, ya se habló hace un par de años, pasa que típica noticia, ¿no? Que se da, pero no tiene mucha repercusión, que está invirtiendo mucho en las baterías de alta densidad. Y que próximamente veríamos cómo sus amperajes se multiplicarían. Y esto parece ser que es el año. En el cual, pues estamos viendo esos 5.020 mAh aquí. En los Mi 10, 4.500 mAh. Luego que hablaremos del K30, el Redmi K30, son también 4.000. Sí. No, son 5.000 o por ahí. ¿No? Es decir, que son una burrada.
No. O sea, y además que es una marca que siempre ha destacado por hacer unas gestiones del autonomía de la batería bastante buenas dentro de lo que cabe. Comparado con otras marcas, o sea, bueno, es que Xiaomi siempre ha tenido algunos modelos míticos que hacían un porrón y medio de horas de pantalla, pero bueno, terminando, sí, por ejemplo, sensor de huellas laterales, eso sí, no lo tenemos en pantalla, porque al ser, bueno, aunque es verdad que Redmi hace poco salió una noticia que han conseguido integrar en pantallas LCD un lector de huellas en pantalla, pero bueno, este móvil no lo tiene, lo tiene en el lateral, tiene puerto infrarrojo. Eso sí, claro, tiene 5.000 mAh, obviamente eso afecta al peso, 209 gramos, bastante alto el peso, creo yo, superamos la barrera psicológica de los 200, y 8,8 milímetros de grosor, que bueno, eso aún es más normalito, pero también tiene tela. Y precio oficial en China, eso sí, por lo que veo aquí, la versión básica de 464, unos $199, 186 al cambio, y la de 6 más 128, 223 euros al cambio, o $239. Veremos a ver cuando llegue aquí oficialmente, que ya han demostrado que no suelen subir excesivamente los precios. Decir que además tienen, eso sí, un agujerito en pantalla para la cámara. No es un notch, sino que es un agujerito muy similar, por lo que estoy viendo además, al S20. Bueno, el S20 Plus, que lo tengo ahora adelante, pues es prácticamente calcado. Bueno, es un agujero, no hay corriente. Y bueno, ¿qué te parece a ti, David? Este nuevo Redmi Note 9, ¿se crees que lo puede petar o no? Y más por el precio.
Te comento, primero, ya hay precios en España, en Europa, ¿vale? Sí. Porque salen en AliExpress, lo puedes comprar ya y todo eso. Son la versión 464 por 259 euros, aunque habrá una oferta por 217. Si tienes suerte, está escuchando esto, pues me parece que está guay. Y luego la versión 6128 por 300 euros, 299 euros, que... Sí, había una oferta por 260, si no me equivoco, más o menos de eso. Y a ver, están bien los precios, ¿no? Es decir, estamos hablando de la gama Redmi Note, Redmi, baratos, muy buena calidad, muy buena batería. Las cámaras, no es, me explico a qué, para qué quiero yo el macro y el profundidad. Méteme las tres estándar, lente gran angular, telefoto y luego ya el extra que quieras, pero no me quites el telefoto, aunque sea un 2x, que tiene su utilidad. Hay que decir que esto viene a luchar contra el Realme 6 Pro, que también se presentó hace poco, si no me equivoco, que es más caro y tiene peor batería. Y yo creo que está muy bien, ¿eh? El 720G, que es el que lleva, no lo he probado y los que lo han probado dicen que está bastante bien, que funciona muy bien. Habrá que verlo, pero está... No, lo que no sé, lo estoy mirando aquí en la web. Creo que el único fallo grande que tiene es que no tiene NFC, algo que han quitado.
Es probable, ya sabes que en China no suele ser algo muy, muy común para ellos. Es probable que no lo lleve. Yo en conectividad he mirado en varias páginas, en varias, he mirado en tres más o menos, pero siempre me suelo quedar con una. En ninguna de ellas he visto NFC. No sé si harán un poco como en el Redmi Note 8, que lo sacaron sin, y luego hay una versión, el 8T, que sí que tiene. Nunca se sabe. Pero
es un fallo,
en principio, ¿no?
A mí me parece un fallo.
Sí, lo es. Yo pienso igual. Ahora en NFC, yo estoy viendo mismamente el Note 8T, móvil de 160, 170 euros en Amazon, comprado en España directamente, y tiene NFC. No creo que sea demasiado caro meterlo, pero bueno,
ya estaba, es que ya lo tenías en los modelos y ya te dijo que todos iban a venir. Bueno, tendrá su decisión, pero el NFC cada vez se usa más y yo creo que es el gran fallo que tiene esto, porque también creo que tiene ciertas resistencias a picaduras. Si estás usando un buen dispositivo, pues muy barato, por menos por debajo de los 300 euros, creo que es lo que busca la mayoría de gente, y este tiene una buena batería, unas cámaras decentes que le puedas meter la G-Cam, un diseño bonito, que le falta el NFC. Ya me gusta el dispositivo, creo que es típico dispositivo que todo el mundo se puede comprar, es decir, un dispositivo masas, pero tiene ese fallo que hará que mucha gente no se lo compre.
Yo personalmente pienso que, hombre, habiendo el Mi 9T, Mi 9T Pro, habiendo también incluso el Mi 9, que ahora con la sale Mi 10 supongo que será algo más barato, no sé hasta qué punto puede llegar, a no ser que baje mucho el precio este Redmi Note 9S, pero no sé hasta qué punto puede llegar a ser un éxito habiendo estos otros, más que nada por precio, ojo, pero no sé si qué tiene de mejor, aparte de la batería, pero qué tiene de mejor que pueda decirte, va, voy a comprarme este antes que el Mi 9T o el Mi 9T Pro mismo. O sea, no le veo, bueno, mucho sentido tampoco.
El Mi 9T, poco. Bueno, tiene HDR10, pero realmente poco más. Es decir, yo me iría por el 9T antes, ¿eh? Por diseño, no me gusta nada. Yo estoy muy en contra de los agujeros en pantalla, aunque este año me los voy a comer con patatas. Pero pues sí. Literalmente, y más si Hawái nos da una sorpresa. Pues, pero vamos, que a ver, es típico móvil eso, pues que es para todo el público, pero que realmente se echa en falta un NFC. Porque los pagos móviles y todo lo relacionado con el NFC está todavía en más uso. Y joder, me parece un fallo. El resto, bien, normal, por menos de 200 euros tienes un buen móvil que te va a durar 2 días la batería, unas cámaras decentes que ya le metes la Hicam, te va a hacer buenas fotos y con HDR para ver bien Disney Plus y Netflix, así que guay, no está mal, me gusta, pero tiene ese fallo. Siempre tiene un fallo, ¿no? Si te das cuenta, la gama media, los, sobre todo Xiaomi, Redmi, todos estos, siempre le quitan algo y le quitan siempre la tontería más barata, por así decirlo. No sé por qué lo hace.
Bueno, yo lo veo hasta lógico. No, no creo que ni cuando se quieren pisar unos a otros. También creo que puede ser un digno rival, aunque sí es verdad que por el tema de servicios, el P40 Lite, que la verdad es que lo he estado viendo estos días y me llama cada vez más la atención por los precios que está cogiendo ahora. Salgo un poco del tema también, pero que lo he llegado a ver, tío, a ciento, bueno, a menos de 200 euros, 199 por ahí. Me parece, vamos, o sea, brutal. Incluso lo he llegado a ver a 220, que te regalaban los FreeBuds 3 y todo. Lo veo muy barato. Sí que van a tener los servicios de Google y tal, pero de hecho el P40 Lite incluso tiene el NFC, aunque bueno, si no los servicios de Google no te va a servir de mucho, aunque los instales de manera piratilla, tampoco, ya os digo, no os va a servir absolutamente para nada. Lo digo por experiencia propia. Pero, hombre, yo creo que puede ser otra opción a este Redmi Note 9S, por precio más que nada y por prestaciones, creo yo también.
A ver, es el que ya sabemos, es Google. A ver qué nos sorprende esta semana con que van a lanzar bien la App Gallery con todos los servicios y todo, es donde más se lo juegan. Pero realmente, joder, no sé. Es decir, Huawei es una marca que hace muy buenos terminales, incluso la gama baja, pero tienes el Astra. Es el lastre, mejor dicho. Entonces, a ver, si no quieres pagar con el móvil porque no te fías, te da igual lo que estamos hablando. Así que
bueno, hay gente que es que directamente no lo sabe ni configurar porque igual no lo han hecho nunca y tienen ese, como dices tú, un poco de ese miedo, ¿no? De puede pagar con esto. Y por, me he encontrado mucha gente así. Mismamente en casa tengo dos casos de los que, es que no sé cómo se hace, es que no, esto, no, da igual. Ya llevo siempre la cartera y son, bueno, no prefieren no de esto, no pagar con el móvil. Entonces, claro, nosotros como lo decimos de manera natural ya, de pago con el móvil y tal, ya es como, bueno, ya ni llevo dinero encima ni la tarjeta porque total... Que bueno, que creo que ambos, vosotros como yo también, por lo que sé, David sí, y Elliot me da, bueno, lo sé porque lo he visto,
yo
tú,
no,
Apple Pay a
no
saco,
sé
creo,
vosotros.
¿No? ¿No? Me sonaba que sí.
Yo pago con el reloj.
Bueno,
el pago con el reloj.
Es lo mismo. Y ahí, sí, hombre, sí.
Sí, no, a mí me dejaron mal, tío. De casualidad.
¿El qué, perdona?
No pagas con los AirPods porque no te dejan, que si no...
No, pero es verdad, al final llevo pagando con el reloj, hostia, no sé desde cuánto tiempo hace, y es lo que decís, es muchísimo más cómodo, ya no es ni por vacío ni hostias, es que la comodidad que te da el pagar, es que no, ni necesidad, yo, es más, yo, ingenuo de mí, pensaba que necesitaba cobertura, no, es que da igual, al final como es contactless, es que aunque tengas el iPhone apagado, es que no necesitas ni cobertura ni hostias, pagas y te olvidas. Y el efectivo lo limito al dinero, al café del trabajo y se acabó. No utilizo efectivo para nada más.
Hostia, ahora me has recordado a mí. Yo también hace un tiempo me pasó lo mismo que a ti. Me pensaba que tenía que tener internet para poder, fijaos, tener internet para poder pagar con el móvil. Hasta que un día... en un sitio que no... Bueno, no, ¿qué digo yo? En un McDonald's, me acuerdo, hace ya un tiempo, me acuerdo que iba con dos móviles. Uno porque me lo había llevado para hacer fotos y tal por ahí. Y tenía Google Pay ahí metido aún. Y con la duda de hacía mucho tiempo, y me digo, voy a probar a ver si puedo pagar con este que no tiene la SIM metida ni nada. Digo, a ver. Y sí, efectivamente puede pagar. O sea, es como que tienes la tarjeta pues metida dentro del móvil. y aunque no tenga internet el móvil, da igual, o sea, te lo acoge el datáfono igualmente y puedes parar con ello. O sea, que también me ahora me ha recordado a mí cuando lo has comentado, me ha hecho gracia. Digo, la duda esa creo que en algún momento seguro que hemos tenido todos, creo yo.
Sí, yo creo que sí. Vaya, si quieres, vamos a por la otra novedad de Xiaomi, ¿vale? Que ese sí tiene NFC, que es los nuevos K30 Pro, que son los futuros M10T o Pocophone F2. Todavía no se sabe muy bien cómo van a ir.
Sí, seguramente serán eso, el Mi 10 y Mi 10T seguro que sí, y el Pocophone, el F2, pues vaya, será. Que no sé si se presentó algo de Pocophone hace poco, pasa que no se ha hablado mucho de ello, pero vaya que... X o algo así, puede ser.
Sí, era una cosa rara, pero vamos que no. Ese, fíjate, casualmente es el Redmi K30. Es decir, el Redmi K30 es el Poco S1, si no me equivoco, y ahora han presentado el Redmi K30 Pro, que este ya sí está muy bien. Este sí que me gusta bastante, porque yo soy el usuario del Mi 9T, ¿vale? Pro. Y este pues es el que yo creo que voy a comprar. 865, 6.8 GB de RAM, 128 de 256 de almacenamiento, 4 cámaras, 4.700 mAh, Bluetooth, NFC, bla, bla, bla. Es decir, es un tope de gama bastante tocho para este año. HDR en la pantalla. Joder, este sí está muy bien. Y este yo creo que además los precios se mantienen un poco con respecto a los del año pasado. Así que yo creo que este, para el que busque un pepino de verdad, lo tiene.
Hombre, por lo que has dicho, ¿y el precio? Curiosidad.
Han sacado dos modelos, Redmi K30 Pro y Redmi K30 Pro Zoom Edition. La mayor diferencia es que Zoom Edition, sí, los nombres, yo qué sé, tío. Los nombres últimamente son impronunciables. La gran diferencia lo dice el nombre, que uno no tiene zoom, que es como el que hemos hablado del Redmi Note 9S, que tiene angular, gran angular, y luego tiene un macro, y ya está. Y un profundidad, y luego el otro, el zoom, que es que te quita el de profundidad y te pone un telefoto de 3x. Pero el resto es exactamente lo mismo. Precios, para el K30 Pro normal, a partir de los 391 euros, 628. Y para el Zoom Edition, 8128 a partir de los 495 euros.
Bueno, viendo características, a ver, no es caro todo, pero hombre, de unido. Pasa que luego yo creo que, a ver, ya se sabe esto, va a bajar de precio rápido, creo yo, si más no en China, y aquí pues alguna ofertilla se va a ver seguro. Fíjate el Mi Note 10, por ejemplo, o así. Ya se ha visto que ha ido rebajando el precio. Salió a 500 y pico aquí en España y ahora ha habido ofertas por 300 y algo aquí mismamente en España. Pero, o sea que...
Este dispositivo, el Zoom Edition, que es el que yo me compraría, ¿vale? Simplemente por el Zoom, parece una tontería, pero es que el Zoom realmente lo usas más de lo que te das cuenta. Yo, en cuanto llegase a los 400 euros, la versión de 828, que yo creo que tardarían un mes más o menos, me lo pillaría. Ya sería muy recomendable.
Bueno, ya veremos. A ver, pasa que, claro, este aquí, pues, al final lo vamos a ver, como decías, renombrado a Mi 10 Pro o Mi 10T o... Ay, Mi 10 Pro. Mi 10T Pro, perdón. O algo así. Seguro que lo veremos con algún otro nombre. O sea que ya hay ganas, porque ya se ha visto el éxito que han tenido los Mi 9T aquí en España. Yo preveo que este también pues va a tener su éxito, porque quiero ser un hombre. Pasa que sí que es verdad que va a ser, creo yo, el Mi 10 Pro, que era un precio, obviamente, igual algo elevado, puede ser, depende de cuánto lo mires, pero que será para la gama media alta aire fresco, al menos.
Pero yo creo que lo van a llamar M10T y M10T Pro, o Zoom Edition, si quieren. Lo van a llamar así. Pero vamos, que tiene muy buena pinta, ¿eh? A mí esto
no
me gusta.
Que puedan sacar tres, que el Redmi K30 normal, que ya está hace tiempo, sea el Mi 10T.
No, porque ese ya está como Poco S1.
Ah, vale.
A nivel internacional.
Pero me extraña mucho que saquen aquí un Mi 10T Pro, pero que la diferencia sea zoom y poco más. Tampoco, no sé, me parecería un poco extraño viendo las diferencias que hay entre el Mi 9T normal y el Pro, que las hay de procesador incluso entre ellos dos. Pero vaya, no sé, ya veremos con la estrategia de Xiaomi, a ver, al final es sorprendente a veces, nos pilla siempre desprevenidos.
Mira, esto es muy importante, trae estabilizador de imagen óptico, que esto no lo tenía anterior, y almacenamiento UFS 3.1, que es el nuevo. Así que es muy, 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 muy buena evolución.
Se van más a la gama alta, suben un poco el nivel, vaya.
Van a por el OnePlus 8. Ya por los Realme de turno y esto.
Claro, pero yo pienso, para eso ya tienes un Mi 10. O sea, creo pero yo, pero vaya.
El Mi 10 va a estar por 700 euros, ¿eh? 700, 800 euros. Este que
bueno, está por... pero David, OnePlus, ¿qué vale ahora? Vale eso, más o menos.
Sí, pero te van a ir a por eso, a por los dispositivos de menos de 600 euros. Te van a combatir ahí. Y luego la gama alta... pues eso, 800, 700 euros. Este sí, también puede ser contra el...
y más.
El iPhone 11, si quieres, pero... no, o sea, a mí me gusta bueno, este. Yo me resulta mucho más interesante este que el 9S, que sí es verdad que para la gama, para el que busque un móvil barato, esto lo vamos a empezar a encontrar tirado de precio. Pero este ya es un señor móvil.
Hombre, es que yo creo que ahora en verdad ha quedado un vacío hasta ahora ya no tanto, pero había quedado un vacío entre los 400 y los 800 euros, un vacío curioso de móviles ahí, ¿no? De decir, ¿qué puedo coger por si me quiero gastar igual algo más que el típico pues de gama media de 300, 350? Si quiero algo más y no quiero llegar hasta los 1.000, 1.100 euros, claro... ¿Qué comprabas, ¿no? Hasta ahora, porque ahora alguno saldrá y dirá, el P30 Pro, porque vale ahora 500 euros. Claro, pero en su día no valía eso, valía casi 1.000 euros.
Estaba el 7 Pro, si no me equivoco, el 7T Pro.
El OnePlus.
Pero sí, no había gran cosa.
No, es que es eso.
Ahora sí tenemos bastante diferencia, aunque, joder, es cierto que con el 5G, que hay que decir que este es compatible con 5G, con 8K y todo eso, han subido mucho los precios. Pero porque es muy caro de realizar el procesador, las antenas y todo eso, veremos el año que viene los precios se van a estabilizar, incluso bajarán un poco. Pasa que este año, como todas las nuevas tecnologías, son caras.
Bueno, esperemos que sí. Que mismamente en este rango de precios, por si Elio quiere comentar algo, tenemos también, que se ha visto en alguna oferta, el iPhone 11 por 699 euros en ese rango, como decía, ¿no? De antes de llegar a los 1.000 euros, ¿no? Entre los 400, 500 y hasta los 700, 800, también entra incluso un dispositivo muy nuevo de Apple, o sea que... ya os digo, había ese vacío y creo que cada vez están llegando más competencia porque, diré más, yo creo que hasta ahora, de hecho, había el iPhone XR el año pasado y si tuvo tanto éxito, creo yo, es porque la gente que igual no quiere llegar a los 1.000, pero tampoco, bueno, me quiero gastar algo más de 400, yo creo que al final acababan por comprarse el iPhone XR, que muchas veces salía por ese precio aproximadamente.
Sí, al final, hecho es lo que decís, se ha creado este vacío que, como decir... que porque los que antes valían hace unos años 800, 900, ahora se han ido a más de 1.000 y realmente la gama media alta de 4, 450 se ha quedado ahí. Entonces, aquí es verdad que se ha quedado ese vacío. Y al final, lo que tú comentas de estos modelos no deja de ser de otra manera porque han bajado. O sea, quiero decir, el precio inicial no era este, no eran 600 como el iPhone 11 o tal, simplemente eran más caros y han ido bajando de precio a medida que pasa el tiempo. Pero es verdad que hay un vacío de los 600, 700, 800 que no hay mucha cosa, la verdad. Pero no, la verdad es que, hostia, un iPhone 11 por ese precio yo lo veo ideal para la gente que quiera gastar un poquito más. Obviamente hay mucha más competencia de todos los que has comentado, pero bueno, quien quiera probar iOS, pues es un teléfono muy, muy, muy ideal.
A mí me parece el iPhone que hay que comprarse de esta generación, el iPhone 11.
Sí. Sí, de hecho, lo hablamos en el Charles Geek pasado y no quiero repetirme. Yo, si no me lo compré, no era por... era por el tamaño. Porque para mí, esos milímetros de más y ese grosor de más, me era incómodo. Mi pareja tiene el 10R y me es incómodo. Y me acabé gastando 400 euros más. Básicamente, sí que es verdad que luego tienes una cámara mejor, pero la usas dos veces contadas. Y para mí, sí, el iPhone 11 es el teléfono de este año, vaya.
Veremos. A ver, el M10, cuando se presenta ahora globalmente, a qué precio sale y contra qué compite, el OnePlus 8, Realme tiene que sacar los X3, como quiera llamarlos, los llamará. Veremos. A ver...
David, ¿tú crees que Xiaomi se puede subir a la parra con el M10 aquí en Europa? En precio, digo.
Aquí en Europa va a estar entre los 700 euros.
Sí, pues ¿no crees que puede que se vayan a más?
700-800. No va a superar la barrera de los 1000 hasta que llegue el Mi Mix 4, que ya venga con la cámara bajo la pantalla y ahí. Pero yo creo que esta generación todavía no. Todavía.
Sí, a mí la veo ya en tendencia... Está subiendo. No,
OnePlus también, es decir, son dos marcas que se han hecho nombre y que ahora quieren sacar. También te digo, ya se les empieza a exigir más. A mí no me puedes pedir por un móvil de 800 euros que no tenga resistencia al agua, por ejemplo, que no tengas un doble altavoz, que en esta ocasión sí lo tienes, que no tenga un procesado de imagen mejor. Ya es un salto que en este Mi 10 no lo tienen. Pero si ya quieren subir, si competir ya de tú a tú contra un iPhone, contra un S20 o similar, o contra un P40, que viene muy fuerte, que ya lo haremos en otro día, pero tienen que dar muchísimo más. Y yo creo que de momento van ascendiendo, van metiendo cositas y a ver qué tal. Pero vamos, año que viene veremos.
Bueno, ya se verá, a ver. Lo veremos también el jueves el P40 y el viernes, lo digo para los oyentes que no estén muy puestos en el tema, el jueves se presenta P40, bueno, la serie, toda serie, supongo que habrá la normal y la pro, y por lo que creemos, por lo que ha dicho David antes, el viernes pues habrá la presentación del Mi 10 aquí global. Pasando a nuevo tema, el último ya y terminamos, que al final lo alargamos mucho esto. ¿Qué aplicaciones estamos usando? Que es un tema que ha propuesto David antes, que a mí me parece interesante, que igual a algunos interesará en estos días que nos quedamos tanto en casa, la cuarentena y todo. ¿Qué aplicaciones estamos usando? Sobre todo enfocadas, como decía David antes en el pre-podcast, digo yo, para ejercicio, sobre todo. No sé qué apps estaréis usando vosotros. Yo de ejercicio, la verdad, no estoy haciendo mucho estos días. Pues yo normalmente salgo a correr y tal, pero estos días no. Bueno, prefiero no salir porque no lo encuentro innecesario y no quiero sustos. Pero vaya, no sé qué aplicaciones. Tú, David, que has propuesto el tema antes, supongo que igual estás usando alguna en concreto o alguna que hayas descubierto así nueva.
Hay varias, ¿no? Es que a mí me ha sorprendido, sobre todo porque lo que son las cosas de las cookies y el marketing. Me están saltando, no sé si a vosotros también, en redes sociales, un montón de anuncios de este tipo de apps. Y han surgido un montón. Por ejemplo, el otro día esta mañana he leído que Green Hemsworth, el Thor, ¿vale?, tiene una aplicación también de este tipo y ha regalado 3 meses gratis a todos los usuarios para hacer usar su aplicación, que es eso, hacer su rutina en casa sin necesidad de mucho equipamiento. A ver si te... No sé exactamente el nombre, ¿vale? Creo que es bastante... Se llama, a ver... Lo estoy buscando, justo ahora. Se llama Center, C-E-N-T-R, ¿vale? Y yo me ha sorprendido porque yo sí uso una que se llama Freeletics, que está bastante bien. Tiene una versión gratuita y una versión de pago con su entrenador personal, nutricionista... Y con la versión de pago te hace una serie de ejercicios bastante duros que pueden servir a mucha gente para también quitarse un poco el estrés de estar encerrado. Y me ha resultado bastante curiosa y todas las que hay, porque, por ejemplo, aquí veo otra que se llama Home Workouts, que es, pues eso, con un montón de ejercicios para hacer en casa. Hay otra que se llama, ¿dónde la tengo aquí? App para adelgazar, que hay un montón también que puedes pagar, que hay bastante ofertas también que de repente son gratuitas, con planes de 1 a 30 días, que es lo que estaremos encerrados. Así que me parece una buena oportunidad, sobre todo ahora, que yo tampoco soy mucho de hacer ejercicio, pero más por falta de tiempo. Más por falta de tiempo, ¿vale? Es decir,
Sí.
ahora, ¿qué voy a hacer? Pues en mi casa, aparte trabajo un rato, pues cuando termino de trabajar, tengo tiempo, pues ahora no hay excusa. Entonces yo, pues eso, sobre todo con Freeletics, estoy bastante contento a la hora de moverme un poquito. Después de estar todo el día encerrado y todo eso, y luego está de Clean Hemwood y el Zapataki, pues bueno, oye, que si te dan 3 meses gratis, está bastante bien, te pones como Thor, pero el Thor es el bueno, no el de In-game.
También, también, hombre, claro, no. Cuando de Endgame, puede que mucha gente se quede así estos días, al final,
Sí,
porque
sí.
tan tan encerrados y todo el día viendo que sí series y demás en el sofá o lo que sea, que no puedes hacer mucho más tampoco. Bueno. No sé si alguna más, David, que hayas probado estos días. Recomendaciones buenas, la que estás diciendo, la verdad, porque ya te digo,
Luego
igual yo
sí,
seguramente la acabaré probando.
Rustatic, lo que decís, tiene también otra junto a Adidas,
Sí.
que tiene otra, pues que es muy parecida a Freeletics. Pues igual, son ejercicios que te dicen pues cosas que hacer en casa, y suelen ser flexiones, abdominales, cosas de piernas, muchas sentadillas, suelen ser así, pero que te dan rutinas y te dicen pues 3 veces al día y te avisan y te dicen levanta el culo gordo y esas cosas. Está gracioso. Y ahora que hay tiempo, pues oye, pues que la gente se anime ahí un poquito, que si no luego dicen que les ha pillado el toro.
Y fuera de ejercicio, algo que hayas usado nuevo, bueno, sea la que vas a decir, que has estrenado hoy, pero dejo que no lo digas. ¿Alguna que hayas usado nueva estos días de aplicación de entretenimiento y demás también, aparte de ejercicio, que también descansa la
Ah,
gente?
Disney Plus, ¿no? La nueva, por
Por
ejemplo.
ejemplo, bueno, entre otras también que estés usando.
Si quieres, antes de hablar de eso, para comunicarse entre amigos, ¿habéis usado vosotros la de House Party?
¿Cómo?
House
No,
Party es
no,
como un
no.
Skype, como un Hangouts, como un... Pues esto, es igual. Lo que pasa es que tiene la gracia que incluye minijuegos.
Hostia,
Hostia.
no la conocía.
Sí, puedes probarla. No, no he logrado saber cómo funcionan los minijuegos, tengo que decirlo. Son muy raros. Tengo que verme algún tipo de instrucción o algo. Pero salís todos en pantalla. No sé. No, yo lo he probado con 6 personas y se nos veía a todos. Y hablas, salís todos en la pantalla, con pantalla dividida. Habláis, funciona bastante bien, se ve bastante bien. Y tiene esa gracia que puedes jugar, tiene minijuegos que puedes jugar entre todos los participantes. Que ahora, pues, ahora que no puedes ver a tu grupo de amigos o lo que sea, pues está muy bien para pasar el rato.
No, no la
Sí, tengo
conocía.
una pista, tengo una pista.
Miradlo.
Está, de hecho, en la App Store está en número uno de redes sociales.
Claro.
Está en número uno, sí, de éxitos. Y no la conocía, ¿no?
¿Tú,
Sí.
Elio, tú usas alguna en particular ahora estos días?
No, a ver, hablando de tema entrenamiento y ejercicio que habéis hablado, yo sí que iba al gimnasio y me dio rabia porque, bueno, yo más que también, a ver, obviamente al gimnasio pues para hacer deporte y estar bien físicamente, pero también mucho psíquicamente, o sea, perdón, psíquicamente, mentalmente, porque donde estoy pues acabo muy estresado y ahora pues cuestión de un mes que empecé el gimnasio, no, algo más de un mes, claro, es que como llevamos aquí 3 semanas se me ha ido la noción del tiempo. Hará un mes y medio, 2 meses que empecé en el gimnasio y más que nada para desconectar la mente y tal. Y hostia, estaba muy motivado yendo y tal y cual y me jodió mucho que nada, y me lo cerraron el día 11 de marzo, me parece. Entonces a partir de ahí me compré unas bandas elásticas y me compré también unas bandas para hacer TRX, para hacer entrenamiento de suspensión. Y por pues aquí yo donde vivo pues puedo de un árbol colgarlas y demás, pero hostia, habré entrenado, al final entrenas con vídeos de YouTube que te van diciendo movimientos y demás, las bandas elásticas parece mentira, pero bien ejecutadas tiran, o sea, hacen caña, pero me ha durado 3 días. Es que no me motiva, no sé, supongo que el hecho de estar ahí con gente, de estar con la música, de estar tal, no tiene nada que ver que estar en casa y no puedo. Sé de gente que entrena haciendo rollo kickboxing a través de vídeos de YouTube, con más personas, en videollamada a la vez, y eso supongo que también te motiva más. Pero yo he intentado, lo he hecho 3 días solo en casa y dice, va, voy a jugar a Play, porque es que no me motiva. Entonces, la verdad es que no, tampoco tengo tiempo, sí que llevo mucho más tiempo confinado aquí, como he dicho antes, 3 semanas, pero entre Netflix, entre, yo tiro mucho también de servidor privado del ya lo diré, del Infuse Pro, y entre las impresoras, es
para hacer mucho más.
Bueno, no, hombre, pero al menos te vas entreteniendo, que sí. Ya es mucho, eso sí. Bueno, yo de aplicaciones no hay nada que esté usando, nada de especial, solo lo que iba a comentar hoy, que iba a decirlo con David antes, de Disney Plus, que ha salido hoy, que lo ha estado probando, que es curioso que se han esperado hasta justo hoy, porque yo hasta ayer por la noche buscaba la aplicación en la Play Store y todo, y aún no estaba disponible para España, lo busqué en la tele y todo, no salía a ningún lado, digo, hostia, y hoy nada, por la mañana un momento lo he mirado, y estaba ya en todos lados, en la tele Samsung, en el Fire TV, en Amazon también, ya estaba anunciado, se podía bajar la aplicación, en Android también, en mi padre se la ha podido bajar en la tablet y todo. Y bueno, yo la verdad tengo que reconocer que, bueno, el servicio para lo que vale creo que está bastante bien, y a ver qué van añadiendo, eso sí, pero que bueno, está todo, me ha molado bastante, y para estos días, hombre, pues se agradece bastante tener algo diferente a Netflix y todo, y bueno, ahí tienes Marvel, Star Wars, todas las películas de Disney y todo, que bueno, sí que está más enfocado para niños, obviamente, pero que creo que está bastante chulo. Así que, bueno, no sé, David, si tú habías visto ya, ¿no?, la del Mandaloriano, ¿puede ser? O no sé si la has empezado ahora.
La vi cuando yo en Estados Unidos. Sí, apareció mi ordenador, no sé cómo apareció.
No sé cómo, no sé. Puede ser, ¿no?
No sé, debió ser que hubo un cruce ahí en la señal, pero apareció mi ordenador. Y está muy bien, ¿eh?
Un amigo de ahí, de Estados Unidos.
Y no sé qué pasó. El caso es que está muy bien. Es decir, y ese es el estilo de series que va a hacer Disney. Con Star Wars, con Marvel. El año que viene va a ser muy bastante duro en series para Marvel. Tiene muy buena pinta, ¿eh? También te digo, yo no espero de Disney que haga algo más que franquicias. Que sea un poco como Netflix, que haga películas que sean solo finales de una, o una serie que sea más para adultos, no tan niños. No sé, a ver qué tal, a ver con qué lo sorprende, porque de momento sí es verdad que los contenidos son los que ya hemos visto todos. No está todo Marvel, por ejemplo, porque hay parte de películas que las tienen todavía los derechos Netflix, como Iron Man 1. No está Indiana Jones, que yo me esperaba que estuviese. Pero
faltan cosas, sí, faltan cosas.
Irán añadiendo, pero yo quiero ver eso, esos contenidos fuera de lo que viene siendo Marvel, Star Wars, las princesas Disney. A ver con qué nos sorprende, porque, joder, está Fox, está National Geographic. Veremos con Hulu, muchos lo conocerán, si llega a España o lo integran aquí, o porque eso sí ya está más destinado al público más adulto, veremos. Pero yo espero eso, a ver con qué contenido nos sorprende. Que no se quede solo en esas 4 franquicias y poco más.
¿Tú este te lo has hecho el Disney Plus?
No, me ha llamado la atención, pero no, de momento no me lo he hecho. La verdad es que tengo suficiente con todo lo que tengo ya. La verdad es que, bueno, entre Netflix, de hecho tengo Apple TV Plus, que me parece un poco... sino un poco chapuzas, porque me lo regalaron comprando el iPhone, creo que fue, o el MacBook de mi pareja, no sé lo que fue, me lo regalaron un año y ahí lo tengo. No he visto un par de series, pero tampoco me llaman mucho. Y entre Netflix, el Apple TV Plus, el Amazon, que también tiene el Prime, y luego, como os he dicho, el Infuse, que lo tengo todo, o sea, tengo un compañero, un servidor privado, al final es como Plex, y me sube prácticamente todo lo que pido, y es una pasada lo que hay allí, es que tengo más que suficiente ya, de momento.
No, claro, entonces, debe estar un poco como yo también. Lo que pasa es que yo Disney Plus, bueno, a mí aquí en casa nos hacía gracia tenerlo, nos hemos juntado cuatro y al final, pues, creo que nos costó 15 euros al año cada uno. Bueno, claro. Digo, para eso, digo, lo pago y ya está. Realmente todo lo que hay, muchas cosas ya las tienes, ¿no? Porque las pelis de Disney y todas estas, y las pelis de Star Wars y tal, todo eso ya lo tengo. Pero bueno, oye, que no está de más y bueno, había cosillas con Mandalorian y tal que llamaban la atención. Pero bueno, que sí es verdad que se pueden conseguir de otras maneras con cruces de líneas y tal, como decía David antes. Pero bueno, que bueno, aún así, pues oye.
¿Qué? Regalado, ¿eh? Yo lo tengo porque con Movistar, con los paquetes más tochos de fusión, te lo regalan. Si yo si no, no sé si lo habría hecho. A mí es que me lo han dado gratis.
Ah, vale, vale, claro. Es verdad, sí, ya lo leí, que si tienes los packs más top de Movistar, te regalaban el Disney Plus. Es verdad, sí. Claro, no, yo lo pago directamente con la oferta esta de prelanzamiento que hicieron. Ya te digo, me junté con mi padre y dos compañeros de trabajo suyas. Y digo, por 15 euros un año, mira, tampoco me voy a morir. O sea, tampoco. Y prefiero pagarlo, tenerlo todo ahí, ya está. Y oye, si dentro de un año veo que va, tampoco no me mola mucho, pues entonces ya seguramente lo quitaré. Pero bueno, ahora de aquí a un año, pues ya veremos. Pero bueno, para estos días va bien, hombre. Y si no, pues oye, tenéis, para quien no de esto, que tenéis 7 días de prueba gratis con el servicio. Oye, aprovechadlos, que una semana seguro nos vamos a estar de más aquí confinados, pues oye, no está de más poder probar el servicio.
Bueno, se está en abril. Probar,
¿eh? Sí.
Mínimo.
Ya, no, sí, se está hablando de que, bueno, nos vamos a ir pasado Semana Santa y puede que más. Pero bueno, ya veremos, a ver, no sé. No quiero deprimir a la gente ahora con el tema del confinamiento, porque seguro que muchos igual nos están escuchando y dándose golpes contra la pared, casi. Pero bueno, lo dejamos aquí, chicos, si queréis. No tenemos ya más temas. Llevamos ya bastante rato, aparte del problema técnico que hemos tenido, pero... Pero bueno, ha estado bien. Echamos de menos eso a Enrique, echamos de menos a Carlos, pobrecillo, que está ahí luchando como puede. Que ya sabéis, lo he comentado al principio del podcast. Y falta Rubén también, que tiene internet o algo así, no sé qué. Bueno, está ahí de reformas y todo. ¿Qué le pasaba a Rubén?
Que se ha mudado.
De internet.
Y Pepefón no le logra cerrar el servicio de fibra.
Ah, hostia, vale, sí, ya sabía que era algo de que no tenía internet, pero no sabía concretamente el qué. Bueno, a ver cuándo podemos estar todos aquí de nuevo. Si no, bueno, a ver si nosotros, pues para finales de esta semana podemos comentar, ¿no?, las presentaciones, Huawei, Xiaomi, ni que sea, al menos para el viernes o para el fin de semana.
Sobre todo Huawei P40 y servicios de Huawei, que tiene pinta de bastante interesante.
Pues sí. Ahí estaremos. Alguna noticia también seguro que habrá de más, o ya iremos comentando. Pues nada, muchas gracias. Os dejo que os despida de vosotros. Elliot, te iba a decir, bueno, despídete, pero también de paso, si quieres, por si algún oyente que tiene impresora o algo, yo lo intentaré dejar en la descripción. Diles, por si quieren ayudar, lo que tienen que hacer.
Claro. Bueno, simplemente, bueno, decir que gracias a los dos, que me ha pasado muy bien. Os dejará Eric la web escrita, es coronamakers.org, donde desde ahí están los grupos de Telegram y demás. Y aprovecho así en modo spam para comentaros que todo aquel que sienta curiosidad, todo aquel que diga, hostia, me gustaría conseguir una. Yo desde hace cuestión de, no sé cuánto tiempo debe hacer ya, 8 meses, 9 meses, tengo un canal de Telegram de ofertas y de hecho de impresiones 3D. Yo, debido a hace mucho tiempo, tengo contactos con las marcas y demás, y cada día subo ofertas y cada día pongo chollos de los mejores precios que hay actualmente, tanto en Amazon como en GearBest, en Banggood, en AliExpress. Entonces, oye, que mínimo que si les interesa, pues que puedan verlo y ahí se lo dejaré escrito.
Pongo el link de ambas cosas, más que nada, para quien quiera ayudar y entretenerse y ya está, perfecto, sí. No, genial. David, tú mismo.
Nada, pues igual que él, ¿no? Está muy bien la charla y nos vemos la semana que viene. Y bueno, pues a mí me pueden seguir en FSTEP, ya saben. Estoy renovando la web ahora, estoy cambiando un poco de estrategia, pero ya para el siguiente, si quieres,
ya lo comento un poquito más detenidamente.
Vale, igualmente yo dejo los links de abajo, ya en el anterior Charlas Geek ya lo puse, en este pondré lo mismo, pero además también pondré lo de Elliot, que lo pondré lo más de arriba posible, bueno, lo primero de todo, para que se vea por si alguien quiere ayudar, que creo que es muy importante ahora mismo. Pues nada, gracias a los dos, gracias a los oyentes por escucharnos y nada, prontito habrá otro de Charlas Geek por la situación que vivimos, bueno, porque en casa y todo pues hay tiempo de sobra, creo yo, y si nos podemos juntar todos mejor. Y ya está, a cuidarse mucho todos, vosotros también, por supuesto, y mucha fuerza también, sobre todo Elliot, con lo de las impresiones y tal, a ver cómo sigue la cosa. Y nada, nos vemos, vale, en el siguiente podcast. Un saludo a todos y nada, hasta la próxima.
Hasta luego. Gracias.